Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:07 de este martes 18 de noviembre. Tenemos por delante todavía muchos temas que tratar. Vamos a hablar de gastronomía, vamos a hablar también de la cumbre del clima, de la mano de Julen Recondo, y vamos a seguir contando noticias aquí en COPE. Así que desde ahora y hasta las 2, te contamos lo que sucede en Pamplona y en Navarra. Ya sabes que se está celebrando la cumbre del clima de las Naciones Unidas en esta edición número 30 en Belén, en Brasil, y queremos saludar a Julen Recondo, Premio Nacional de Medio Ambiente, para que nos diga un poco las pautas, las directrices, por dónde va y sobre todo cómo estamos llevando esto del cambio del clima, de las leyes y de las normas en nuestra comunidad en Navarra. Julen Recondo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Cumbre número 30 del clima de Naciones Unidas, a ver si podemos seguir mejorando y avanzando.
Las cumbres del clima ya se fijaron en 1992, ¿no? En una conferencia de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible celebrada en Río de Janeiro, ¿no? A partir de 1995 se institucionalizó la celebración de estas cumbres del clima, que se llaman conferencias de las partes, ¿no?, de Naciones Unidas. Y año tras año se celebran estas cumbres del clima, ¿no? Ha habido unos hitos muy importantes en 1997 con la aprobación del Protocolo de Kioto y luego en el 2015 con la aprobación en la Cumbre de París de un acuerdo que es el que está en estos momentos en vigor. Otra cuestión es que no se esté cumpliendo, ¿no? Entre las últimas cumbres, las tres últimas han dado en países petrolíferos, donde han dominado mucho, por así decirlo, por las empresas de los fósiles, de los combustibles fósiles, ¿no? Carbón, petróleo y gas natural. Y en esta ocasión, pues es Brasil, que da la impresión de que, bueno, que está ahí Lula da Silva, que tiene una conciencia en el sentido de que hay que luchar contra la crisis climática. Pero bueno, ya veremos un poco lo que pasa, ¿no? Lo que sí se está dando en los últimos años, es que en realidad los representantes de las compañías energéticas superan, por así decirlo, a los delegados de los países. En esta ocasión no en Brasil, porque hay una delegación de Brasil muy grande al celebrarse allá, pero en estos momentos los representantes de las compañías un poco fósiles, los que están creando, por así decirlo, el cambio climático, pues son más que los delegados de los 195 países que firmaron, que han estado presentes en las cumbres del clima, ¿no? Y en esta cumbre, pues bueno, sí que ahí se repiten un poco los temas, ¿no? Porque se plantea, por ejemplo, la reducción de emisiones en origen, la mitigación, ¿no? Entonces, en estos momentos, bueno, pues muy pocos países han contribuido señalando un poco los planes de acción, los planes de reducción de esas emisiones, ¿no? Y la cosa es que las emisiones siguen aumentando, ¿no? Y los dos países un poco más emisores serían Estados Unidos y China. China, desde el punto de vista que es el que más contribuye en emisiones, ¿no?, en estos momentos, y Estados Unidos es el tercer emisor, pero el primero per cápita, ¿no?, por habitante, ¿no? Y todos sabemos que no acude ninguno de sus presidentes, ¿no?, el presidente de China y el presidente de Estados Unidos, ¿no? Y es más, o sea, Estados Unidos se ha alejado o ha salido, por así decirlo, del Acuerdo de París, ¿no? Luego también la Unión Europea se encuentra en una situación de debilidad política. Hay algunos estados, o sea, que son negacionistas, que no consideran que hay que luchar contra el cambio climático. Y luego, por otra parte, últimamente hay una cierta supeditación a Estados Unidos a través de la compra de petróleo a nivel un poco de fracking y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Y la Unión Europea hasta hace muy poco, pues bueno, había liderado un poco la lucha de los países contra el cambio climático, ¿no? Y a esos niveles, pues se está dando esta situación, ¿no? Y ya veremos un poco, ¿no? Es decir, con lo que decía un poco la mitigación, otros temas importantes son la financiación. El año pasado, pues, se acordó, que los países desarrollados, o sea, dieran 300.000 millones de dólares estadounidenses a los países un poco pobres de aquí al 2035. No se están cumpliendo y muchos de estos, de esta financiación muchas veces a través de préstamos, o sea, que en realidad no es a fondo perdido, ¿no?, como necesitarían un poco los países más vulnerables, los países que están sufriendo más el cambio climático y por otra parte los que menos se estén creando, ¿no? Y luego otro tema fundamental es un poco la adaptación. A la medida que el cambio climático va progresando, es importante un poco adaptarse, es decir, ver exactamente qué planes de adaptación hay que hacerlo, pues para de cara a las inundaciones, de cara a los incendios, de cara a las infraestructuras críticas que pueden existir. Todo ese tipo de cuestiones son fundamentales, ¿no? Porque bueno, lo estamos viendo un poco en general, es decir, que las temperaturas siguen aumentando, las olas de calor también, y junto con ello pues se dan fenómenos meteorológicos cada vez más virulentos, como puede ser un poco las inundaciones, ¿no? No hay más que ver un poco la Dana de Valencia hace un año y lo que ocasionó, pero bueno, no solamente es la Dana de Valencia, sino que ha habido inundaciones en muchas partes del mundo junto con incendios forestales, ¿no?
Julen, y si miramos a Navarra, ¿cómo estamos? Tenemos unas leyes que están puestas, lo que no sé es si se cumplen o lo que es lo mismo, no sé si a quien no lo cumple le llegan esas sanciones.
Sí, bueno, en Navarra nuestra comunidad no se ajena un poco a la situación que he descrito un poco anteriormente, ¿no? Aunque puede haber algunas variantes, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que hoy en día, por ejemplo, en la Europa Occidental, donde está enclavada un poco la Navarra, ¿no? Es un poco la región del mundo fuera de los polos que mayor velozmente está aumentando las temperaturas extremas, ¿no? En temporada estival y por otra parte también otros fenómenos meteorológicos como pueden ser un poco las inundaciones, ¿no? Por una parte las precipitaciones en Navarra están disminuyendo, se está reduciendo un poco la lluvia caída, pero por otra parte cuando se dan de una forma muy 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 grande, ¿no? Con un desajuste cada vez mayor, ¿no? Y bueno, esto está un poco demostrado a través de estaba pronosticado con modelos un poco climáticos. Junto con ello, pues otro tema también importante es incendios forestales. Bueno, en 2022 fueron los incendios forestales históricamente más grandes. Este verano pasado, pues ha habido, pero no tan grande como lo que ha afectado a otras comunidades un poco, ¿no? Como puede ser Castilla, León, Galicia, Extremadura, etcétera, ¿no? Pero bueno, el problema es que en Navarra tenemos una superficie forestal muy, muy grande. Hasta ahora ha habido un cierto contenido de humedad, ¿no? Que hace difícil que se produzcan grandes incendios forestales, esos mega incendios de más de 500 hectáreas, pero el Cantábrico también se está calentando, ¿no? Es decir, lo que viene del Atlántico del Cantábrico, aunque tenga una humedad mayor que lo que es el Mediterráneo, se va calentando y eso pues va a suponer menos humedad, por así decirlo, y más propagación de incendios pues todavía un poco mayores, ¿no? Y claro, en Navarra sí que se aprobó hace 3 años concretamente la Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética, que fue aprobada precisamente por unanimidad del Parlamento, y bueno, ahí se reconocía un poco en el preámbulo que el cambio climático era un desafío urgente, que hacía falta un liderazgo valiente y cooperativo y ambicioso, pero los avances son absolutamente limitados. Es decir, que un objetivo que se planteaba es que para 2030 las emisiones se redujeran en un 55%, que es un poco el objetivo que marca la Unión Europea, pero en estos momentos estamos muy lejos de eso, porque de hecho entre 2016 y 2022, es decir, 10 años, que es cuando el 2022 digo, porque no se tiene todavía el inventario de emisiones que habría que hacerlo posteriormente, ¿no? Y estamos en 2025, pues las emisiones han aumentado un 22%. Es decir, que tenemos una situación pues muy muy complicada a nivel un poco de conseguir una serie de objetivos fijadas por la ley, fijadas por la Unión Europea, ¿no? Y uno de los sectores que más aumenta el número de emisiones es el transporte, ¿no? De personas y mercancías, que mayoritariamente se hace por carretera. Y entonces, bueno, donde un papel importante a nivel de emisiones es el vehículo privado, y eso hace que los gases de efecto invernadero, las emisiones, aumenten año tras año, ¿no? Y la política de movilidad del Gobierno de Navarra, pues sobre todo se ha centrado un poco en el impulso del TAF, ¿no? Pero el impulso del TAF, o sea, no sé, quizá el tramo de Castejón a Campanas o Echabacoy, a Campanas precisamente, sino Echabacoy, parece que puede tener algo de horizonte, pero es que en otros tramos no hay absolutamente nada, ni hay conexión con la Ibasca, ni conexión con el Mediterráneo, bueno, o sea, es decir, esa es un poco la realidad. Y lo que ha pasado es que todo lo que sean las líneas ferroviarias de cercanías, pues poco a poco han ido disminuyendo, o por otra parte la frecuencia de los trenes, pues bueno, pues son muy muy problemáticas, ¿no? Por lo tanto, claro, no existe transporte público en condiciones, salvo quizá un poco en la comarca de Pamplona, y entonces se utiliza un poco el coche para casi todo, y eso significa pues más emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? La Cámara de Contos venía a decir un poco de que realmente bueno, las cantidades un poco que da el gobierno de Navarra un poco al transporte público son absolutamente ridículas, fundamentalmente a nivel un poco encima de subvenciones, bueno, como algo anualmente un 10 millones de euros, o sea, con eso absolutamente no se hace nada, es decir, es un porcentaje todavía inferior a lo que es la provincia de Cuenca, ¿no? Y todos sabemos un poco la provincia de Cuenca cómo es, muy diferente a Navarra en cantidad de cuestiones, ¿no? Y sí que hoy en día mayoritariamente la energía que se consume en Navarra es fósil, ¿no? Un 43% petróleo y derivados, un 24% gas natural, y bueno, sí que ha aumentado, por así decirlo, la electricidad proveniente de las energías renovables, ¿no? Pero curiosamente parte de esta generación de electricidad renovable se exporta, ¿no? Casi un 26%, ¿no? Entonces habría que ver exactamente si eso atiende un poco a las necesidades un poco de Navarra, ¿no? Porque lo de exportar, quiero decir, es muchas veces se hace en base a grandes parques fotovoltaicos, eólicos, que muchos de ellos, pues bueno, pues se han construido sin una planificación, sin tener en cuenta que esos suelos pueden ser más productivos manteniendo la agricultura y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, muchas veces yo me pregunto, es decir, la planificación energética de Navarra, que la hace el gobierno de foral, pues si responde a las necesidades de nuestra comunidad o responde más bien a las grandes empresas energéticas, ¿no? Yo creo que los tiros van un poco por ahí, y es una situación pues bastante preocupante, porque se habla mucho por parte del gobierno de Navarra que se están haciendo muchas cosas a nivel un poco de lucha contra la crisis climática, el cambio climático, pero yo creo que no es así, ¿no? Es decir, también es verdad que bueno, pues muchas veces cuando se hacen encuestas, pues dices, bueno, la conciencia de la sociedad navarra pues está muy preocupada con el cambio climático. Se hizo una encuesta precisamente en el pasado septiembre y se venía a decir que después de Canarias la conciencia era la comunidad un poco que más conciencia tenía, ¿no? Casi llegaba a un 80% la gente que veía como muy preocupante el cambio climático, ¿no? Ahora bien, un poco de la preocupación a la acción o a llevar a cabo un estilo de vida un poco más sostenible, pues cambian un poco las tortas, ¿no? También es verdad que cuando decimos un poco de que, bueno, de que yo también tengo coche y, bueno, y prácticamente lo tengo que utilizar para ir a Pamplona, ¿no? En el pueblo donde vivo, en la Hacienda de Galar, ¿no? Porque no hay transporte público, o el transporte público fundamentalmente son para los chavales y chavalas que van a la escuela o al colegio, al Ecastol o lo que fuera, ¿no? Pero claro, el problema es que hay que poner un poco los medios, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, creo que se está haciendo a nivel de movilidad sostenible pues una política nefasta, ridícula por parte del gobierno de Navarra a esos niveles, ¿no?
Vamos, que tenemos tarea para mejorar.
Sí, hay mucho trabajo por delante.
Julen Recondo, seguiremos insistiendo. Gracias y un fuerte abrazo.
Vale, es un fuerte abrazo, Alberto.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y en este martes tan gastronómico que tenemos, queremos volver a hablar, en este caso, pues de un producto, de un pincho y de un triunfo de un cocinero de Estella como es Iván Garín, y es que con Arima con esa alma, se proclama Chef Medieval 2025. Saludamos al protagonista. Iván, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bien.
Te impones en la edición número 17 del concurso internacional de Pincho Medieval, organizado por la Red de Ciudades y Villas Medievales. Lo primero, enhorabuena. Y lo segundo, cuéntanos un poco cómo es este Arima, cómo es este pincho.
Muy contentos, un honor haber ganado el premio y con Arima, que... Bueno, el pincho se compone de un conejo que está marcado a brasa y luego está confitado, lo desmigamos, hacemos un rudo con él, pero relleno de una tuxec de champiñón y trufa, con los higadillos, con un pate del hígado de conejo. Y luego, bueno, envolvemos el cilindro con una papada ibérica ahumada y otra exterior de pasta filo. Entonces ahí ya pues lo freímos para que quede crujiente y le ponemos dos puntos de chutney de higo negro que lleva especies recogidas aquí en los campos de Tierra Estella, flor de hinojo, valla de enebro, tomillo y romero, y luego lleva un cremoso de remolacha, con remolacha cocida. Hacemos un puré y la mezclamos con queso crema para tener un poco más de consistencia y un poco de frescor. Y luego, pues, bueno, lleva unos brotes y lima rallada. Y ahí estaría el pincho.
Oye, qué bueno, se me está haciendo la boca agua. No sé cómo es, si se come de un bocado, si es contenedor, si es a mordiscos, ¿cómo es?
Bueno, pues debería comerse de dos bocados. Dos bocados, pues, por no ser un poco glotón, porque es pequeño, pero bueno, de dos bocados para poder saborear, degustar y ver, bueno, en realidad, saborearlo de una forma que todos los ingredientes, pues, los notas por separado, pero no se mezclan entre ellos hasta que acabas de tragártelo.
Oye, seguro que cuando lo has ido haciendo, te iba gustando, lo ibas dejando probar, le iba gustando. Lo que no sé es, claro, de ahí a ganar el concurso, hay un trecho, entiendo que es una pasada.
Vas metiendo cosas, añadiendo cosas, hasta que todo, entre todos los ingredientes, pues se penetran así y ves que todo, pues... coincide, ¿no? Y la verdad que al final, pues, te sale una cosa que, ¿no?, que está buena. Pues lo último que añadí, pues, fue, por ejemplo, la lima rallada, que me faltaba ahí un poco de frescor también. Y la verdad que bueno, no pensaba ganar, pero el pincho en sí, pues, veía que estaba bueno.
No sé si estos días podemos ir hasta Estella a probar ese pincho ganador.
Bueno, pues voy a intentar que ya este fin de semana que esté, haré cierta cantidad y poco a poco pues lo iré metiendo algún fin de semana más, a ver si lo meto un poco de continuo, para que la gente lo pueda degustar.
Iván, este Arima, que ya sabemos que es alma en euskera, si no me equivoco, va un poco en homenaje a tu padre, a Jesús Garín.
Sí, mi padre falleció pues hace un año y es un homenaje a él, ¿no?, a su trabajo, porque él en vida, pues bueno, fue el criador de conejos, o sea, tuvo una granja y se dedicó buena parte de su vida pues a los conejos.
Oye, me imagino que la familia, la cuadrilla, todo el mundo encantado. Si te parece, pues nos quedamos con esa cita de que intentaremos aproximarnos este fin de semana y los siguientes hasta Estella a probar este pincho medieval ganador, que la verdad es que lo estabas contando y tiene una pinta estupenda y maravillosa, ¿eh?
Vale, muchas gracias. Sí, los amigos y todo el mundo, pues bueno, la familia muy, muy contenta. Y nada, ¿Podría dedicar el pincho?
Sí, claro.
También, bueno, es ya sabemos que es un homenaje a mi padre, pero bueno, se ha dedicado a mi, pues a mi madre, a mis hermanos, a mis sobrinos, Oyane y Asier, y bueno, a mi cuñado también.
Oye, pues va, ahí va esa dedicatoria. Desde aquí, de nuevo, oye, un enhorabuena gigante, Iván, y nos vemos probando ese pincho, ¿eh? Gracias y un fuerte abrazo.
Vale, muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Sabías que en Centro Navarro de la Audición todo son ventajas para ti? Contamos con profesionales que atenderán tu caso individualmente y, lo más importante, te ayudarán a oír y entender. Además, contamos con audífonos a medida y con las tecnologías más vanguardistas. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Y llega nuestro momento de relax, de calma, de poder visualizar nuestro baño con ese plato de ducha, con esa mampara, todo ello a medida, con esa temperatura que la podemos amoldar a la temperatura exacta que queremos, con numeritos, nada de un poquito más de calor, un poquito más de frío, e incluso poder hacerlo con una ducha relajante con efecto lluvia. Y qué mejor que irnos hasta ducha ya. Iker Alberdi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas. Pues aquí estaba visualizando todo lo bien que lo estabas describiendo. Lo que dices tú, porque qué bueno es, ¿no? Poder ducharse en un espacio en el que sabes que estás seguro, que estás cómodo, que no te resbalas, que el agua se queda donde se tiene que quedar, que no sale fuera de la ducha. Y lo que decías tú, si a eso le sumas una buena grifería que regula perfectamente la temperatura, que tienes ese efecto lluvia o esa ducha de masaje para poder masajearte por todo el cuerpo, pues la verdad es que bueno, la vida yo creo que se ve casi de una manera distinta, y cuando a veces la gente dice que les ha cambiado la vida con un cambio de bañera por ducha que les hemos hecho, pues la verdad es que yo creo que a eso se debe de ver.
Yo me estaba poniendo en el relax, sí, en la paz y en el disfrute,
el modo relax.
Y es verdad lo que has dicho, que también es clave esa seguridad para evitar resbalones, evitar caídas. Iker, y todo ello lo podemos hacer en una mañana, venís a primera hora, lo solucionáis todo y para el mediodía todo hecho a medida. Y sobre todo, una de las cosas más importantes es que seguramente estará pensando alguien, ya, pero es que en mi baño tengo este problema, que a ver cómo se soluciona, porque pues que estén con mucha calma, porque en ducha ya seguro que en repetidas ocasiones ya habéis solucionado problemas similares o más complejos que ese.
Pues sí, de hecho hace poquito nos comentaba una persona, ¿no? Le decía, más de 25.000 cambios de bañera por ducha lleváis. Y le digo, bueno, en realidad llevamos yo creo que bastantes, más de 30.000 ya. Y bueno, yo creo que lo que dices tú, ¿no? Cuando alguien se especializa en algo, pues hace que las cosas cada vez salgan mejor, que lo que parece difícil acabe siendo fácil, y que en aquellos lugares que muchas veces nos pasa, donde bueno, pues parece que no había una solución o que nadie acertaba a ver cómo se podía transformar esa bañera adecuadamente, pues porque hay una ventana que molesta en un sitio, porque el espacio parece que no da más de sí, pues esos son los retos que nos gustan. Nuestra oficina técnica se pone manos a la obra y ya sabes, sin ningún tipo de coste, sin tener que pagar nada por adelantado, hacemos ese estudio, pensamos esa solución perfecta. Y a partir de ahí ya el cliente, cuando quiera, confía en nosotros y hacemos ese cambio de bañera por ducha, pero con esa tranquilidad de que va a llamar a una empresa amiga, que vamos a intentar eso, ayudarle, ponernos en su situación y a partir de ahí ofrecerle una buena solución. Y ahí sí que puedo decir que toda esa experiencia hace mucho, empezando por la persona que va a ir a medir ese baño y a estudiarlo, como por la oficina técnica, como luego las personas que lo ejecutan, ¿no? La experiencia en este caso sí que es un grado.
Claro, últimos materiales, las últimas novedades, también podemos ir a algo un poquito más tradicional, pero aquí la clave está en ese trabajo previo que hacéis para que cuando lleguéis a la casa en cuestión, oye, en unas horitas llegáis, pim, pam, 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 y todo perfecto, limpio, y para poderse usar, repito, por ese trabajo previo en el que habláis con la persona que llega, le preguntáis qué quiere, cómo lo quiere, veis el baño, lo medís y así lo lleváis todo preparadito.
Sí, por eso nos gusta eso, hablar con el cliente y de alguna manera ir a ver ese baño, ver, medirlo, ver incluso las personas que lo van a utilizar, qué tipo de necesidad y de gusto tienen, y a partir de ahí poder hacer ese proyecto. Por lo que dices tú, el trabajo previo es una parte súper importante, seguramente casi que la más importante, Y no se trata solo de vender o no vender algo, sino de alguna manera aconsejar adecuadamente y buscar la solución que sabemos que va a funcionar bien y que va a hacer que esa persona, si confía en nosotros, luego va a hacer el cambio de bañera por ducha, va a estar contenta muchísimos, muchísimos años, nos va a recomendar y va a ser una persona, pues eso, encantada del trabajo hecho por ducha ya. Y a partir de ahí, por supuesto, hay que cuidar todos los detalles. Hay que ser limpios, hay que proteger todo bien antes de empezar las obras, proteger el ascensor, los accesos, para que vea que todo el mundo que nos preocupamos por las cosas de todo el mundo. Y luego, pues al acabar lo que decíamos tú antes, ¿no? Dejarlo todo bien limpito, bien recogido y nada, en un trabajo de una jornada, con tiempo para protegerlo todo bien y dejarlo bien limpio al terminar, se puede disfrutar ya de una ducha que además a nivel estético lo podemos dejar pues tal y como le guste a cada uno. El que quiere más moderno, soluciones más modernitas, el que quiere algo más clásico también, y todo siempre con materiales que sabemos que nos van a garantizar un gran resultado para ahora y para el futuro.
Y Kiri, que además, mira, se acercan los Reyes Magos, pues una buena fecha para pedírselo, ¿no?
Bonito regalo para los Reyes, al final, oye, para nosotros o para nuestros seres queridos pueden pedirlo. También si quieren, además pueden financiar incluso la compra, con lo cual pueden disfrutarlo ya e ir pagándolo durante el año 2026 o 2027. Así que bueno, que esas facilidades también las van a tener con ducha ya. Y yo creo que sí, que va a ser el regalo adecuado para los Reyes, que yo creo que alguno ya nos lo han pedido, ¿eh? O sea, que ya lo están disfrutando algunos Reyes Magos también.
Qué bueno. Iker, cuéntanos dónde os podemos visitar y contactar.
Bueno, lo tenéis muy fácil. En Pamplona estamos en la calle Tajonar número 1, frente a los edificios inteligentes. Si no, nos pueden llamar por teléfono al 948-1027-27, 948-1027-27. Y si no, a veces igual más fácil buscarnos en internet en www.duchaya.com. Y ahí van a poder ver cómo trabajamos, dónde estamos, nuestros horarios, ver ejemplos. Así que nada, que contacten y a partir de ahí vamos a buscar esas soluciones y ayudarles.
Iker, como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, hasta luego.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Queso Roncal. Siglos de calidad. El tesoro de los Pirineos.
Tesoros a la mesa, como siempre, con nuestro chef de confianza, con Antonio Teruel. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien, ¿y vosotros?
Oye, pues muy bien, y en estos días de frío como el que hace hoy, me parece un planazo aprender y sobre todo hacer unas patatas en salsa verde con bacalao. Qué rico, ¿no?
Sí, a mí es uno de mis platos favoritos porque, no sé, y además es plato único. El día que yo hago esto, plato único.
Venga, cuéntanos cómo se hace.
Bien, pues vamos a necesitar pocos ingredientes. Al final son patatas, bacalao, cebolla, ajo, perejil, aceite, vino y sal. Y ya con eso nos ponemos en marcha. ¿Qué hacemos? Lavamos las patatas y las cortamos troceándolas. O sea, mira, luego va a haber un término en el que pues, se va a utilizar esto, lo que hacemos es cortarlas y hacerlas crujir, ¿no? Sin darles el corte completo. Clavamos la hoja, giramos y hacemos... Y entonces vamos sacando las patatas así. ¿Qué conseguimos con ello? Pues que la fécula salga con mayor facilidad y nos haga una salsita más gordica. Luego vamos a picar finamente la cebolla, el ajo y el perejil. Y en una cacerola ponemos el aceite a calentar y vamos a darle un salteado ligero al bacalao. Antes de echar ninguna verdura, simplemente sofreímos un poco el bacalao y lo retiramos. Luego, en ese aceite, añadimos la cebolla, el ajo y el perejil. Lo hacemos a fuego suave para que no se nos quemen. Y luego añadimos ya las patatas, las envolvemos bien con ese fondo y las rehogamos durante 3 minutos. Añadimos el vino blanco, dejamos que evapore un poco, cubrimos de agua, añadimos un poquito de sal, porque vamos a tener en cuenta aquí el bacalao, que hay veces que tiene un punto de sal un poco alto, así que cuidadito con la sal al principio, y lo ponemos a cocer. Entonces, durante 20 minutos solo las patatas están cociendo. Luego lo sacamos, añadimos el bacalao que ya tenemos salteado. Nada, unos minutitos, 4 o 5 minutos, y ya los dejamos reposar y listo para servir.
Oye, qué
sencillo,
qué rico,
¿eh?
Qué rico. Y que además es un plato que lo vamos a poder disfrutar y que
me imagino que es difícil que sobre, pero que si sobra, que al día siguiente sigue manteniendo ese puntito especial, ¿no?
Sí. La patata a mí no me gusta mucho al día siguiente. Parece que se me endurece un poco, ¿no? Pero si pasa eso, ¿qué hago? La machaco con el tenedor. Y así solucionado. ¿Y qué iba a decir con el bacalao? Compramos bacalao desmigado desalado o salado. Entonces, si lo compramos salado, pues ya sabemos que lo tenemos que cambiar 4 veces de agua y de un día para otro, ¿eh? Entonces, esta es la mejor manera. Y si lo compramos desalado ya, pues ya listo para cocinar. O sea que no tenemos mucho problema con este plato.
La verdad es que es sencillito, pero no le quita que sea un plato súper sabroso y súper, como dices, ¿no? Para comer plato único.
Sí, sí, sí. O sea, ya te digo, a mí me encanta este platico, así que...
Muy bien. Y además es muy sencillo.
Animo a los oyentes a hacerlo.
Oye, pues venga, hay que animarse para poderlo disfrutar. Y si te parece, vamos con los términos del día de hoy. Lo primero, bresa.
Sí, bresa es un término que se utiliza para definir un conjunto de verduras que vamos a poner seguramente luego con otra preparación. No vamos a bresear, que es el siguiente término. Entonces lo que hacemos es cortar la cebolla, zanahoria, puerro, ajo, si hay aromáticas también, pero cortarlos en trozos grandotes. Entonces esto lo vamos a saltear un poco y lo añadiremos, bueno, la brese ya está, ¿no? Y ahora vamos a bresear y entonces con todo eso que ya tenemos vamos a cocinar, imagínate un redondo de ternera, ¿no? Pues lo salteamos un poquito, lo doramos un poquito alrededor y añadimos la bresa. Toda la verdura que tenemos ahí. Entonces esto lo ponemos a cocinar a fuego lento o en el horno, una de las dos opciones. Y entonces ahí tendríamos los dos términos. Y cuando hablaba antes de cortar las patatas de esa manera, lo que haríamos es cachear. Cachear las patatas, que es clavando el cuchillo y girando, de manera que crujan al partir.
Sí, que clavas un poquito el cuchillo, como dices, y haces clac, un toquecito para que salte. Más o menos puedes controlar el tamaño, ¿verdad?, de cómo queda la patata, pero es un poco libre.
¿Es un poco?
Es un poco libre el tamaño exacto que queda, porque no estás troceando ahí exactamente.
Sí, sí, eso es. Cada uno a su manera. Te había entendido un poco libre y un poco lío. Y decía que no, que es muy sencillo. Estaba pensando yo. Pues eso, ahí el bresa, bresear y cachear serían los términos de hoy.
Antonio Teruel, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Cuando una pequeña porción de queso condensa las imágenes, los sonidos y el carácter de un valle, es entonces cuando hablamos de un tesoro. Queso Roncal, siglos de calidad, el tesoro de los Pirineos.
A esta hora nos vamos con información de Guardia Civil de Navarra. Recibimos aquí en el estudio de COPE a Sandra. Sandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto.
Guardia Civil ha llevado a cabo una operación importante en Barañáin relacionada con el tráfico de drogas. Sandra, ¿qué nos podéis contar?
Pues sí, hemos desarrollado la operación Colneti. Es una investigación que ha durado varios meses y que ha permitido desmantelar un punto activo de venta de drogas que operaba desde una vivienda de Barañáin. La actuación se realizó con el apoyo de Policía Municipal de la localidad y además de las unidades de Policía Judicial, USECI y Servicio Cinológico.
Sandra, ¿y qué es lo que nos podéis contar de cómo comenzó todo?
Pues gracias a denuncias anónimas de los vecinos y también a la Policía Municipal de Barañáin, que informaron de un trasiego constante de personas en torno a una plaza. A partir de ahí se iniciaron vigilancias discretas y comprobaciones que confirmaron ese patrón de venta de drogas. Esas pruebas, gracias a esas pruebas, se solicitó una autorización judicial y, por tanto, un registro en el domicilio, en donde se detuvieron a dos personas de nacionalidad colombiana, uno de 35 años y otro de 41, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas. En este registro se encontró diverso material de sustancias estupefacientes, además de balizas y dinero.
Una operación importante que también lo es para quienes viven en esa zona.
Exactamente. Era una situación que preocupaba mucho a la localidad y la colaboración ciudadana ha sido clave para atajar esta situación.
Podemos recordar a los oyentes que cualquier aviso, ¿verdad?, aunque parezca pequeño, puede iniciar una investigación. Además, ayer se conmemoraba el Día Internacional en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico. Una fecha, Sandra, para reflexionar de la magnitud del problema. Desde Guardia Civil, no sé qué datos nos podéis aportar a esta situación en Navarra.
Pues en Navarra lo que vemos últimamente es muy preocupante respecto a las cifras de víctimas mortales. Ha ascendido a...
A 37, ¿verdad?
Sí.
Y nos tenemos que concienciar para evitar que este número vaya poco a poco aumentando, ¿verdad?
Exacto. Tenemos que tener en cuenta que hay que poner todo tipo de medidas para que esto deje de existir.
Si te parece, nos quedamos con esa tarea, ¿verdad?, de poder manejar mejor la situación en las carreteras para evitar esa desgracia que hay en las mismas y que, pues bueno, evitemos esos sufrimientos. Como siempre, un saludo y buenas tardes.
Buenas tardes.
1:43 de este martes. Te recordamos que hoy es un buen día, que hoy es un buen día para donar sangre, que es una acción muy sencilla, que es mucho más fácil de lo que te puedas imaginar y que de verdad que te tratan de maravilla. Es muy cómodo, pide tu cita en adona.es porque todos los días son día de donar sangre. Recibimos a Estela Tiberio, a nuestra compañera, para hablar de un protagonista de los que merecen la pena.
Hace 450 años, en 1575, el primer español llegaba a China. Se trataba de Martín de Herrada, un misionero navarro. En ese viaje, de Herrada escribió un libro donde recopiló las costumbres y estilos de vida de la China de los siglos XIV y XV. Formas de vida que nunca antes habían sido conocidas aquí. Por lo tanto, su importancia es evidente, pues precisamente sobre él se va a tratar en el ciclo Navarras y Navarros con Historia, organizado por el Ateneo Navarro, gracias a la ponencia de Blas Sierra Agustino y director del Museo Oriental de Valladolid, la mejor colección de arte oriental de España. Blas, es un placer hablar contigo.
Bueno, es un placer también para mí poder dar a conocer esta figura navarra a sus conciudadanos.
Pues precisamente para quien no pueda asistir a ese ciclo, a esa conferencia, cuéntanos un poquito más de Herrada, porque sabemos que era un misionero navarro y que fue el primer español en llegar a China, pero seguro que tú sabes muchísimo más sobre él.
Bueno, un poquito más, pero no mucho más, porque Herrada pues fue un hombre que era un hombre de una, digamos, cultura. Yo diría que tenía una cultura enciclopédica y con 23 años pues entra en los agustinos. Entonces en 1560 viaja a México, organiza una expedición hacia las islas de la especiería tratando de seguir la ruta que había hecho pues Magallanes y Elcano. Bueno, y después Rada se queda en Filipinas. Y ahí estando en Manila pues sucede que un pirata chino invade Manila, asalta Manila y pues persiguiéndole a él pues viene una expedición de un capitán chino tratando de capturar a este pirata llamado Limajón, el Legazpi. Entonces este es el primer viaje de un español, de una expedición de españoles. Y Rada pues digamos es importante por muchas cosas, pero sobre todo es un personaje único por eso, porque él es el primero que viajó, pero no solamente viajó, sino que él se documentó. Entonces él vio muchas cosas, en 4 meses se ven muchas cosas. Pero al mismo tiempo él compró, estando en China, compró más de 100 libros. Más de 100 libros de todos los, de historia, de arte, de literatura, de astronomía, de cultura, de medicina, de todo tipo de saber. Y esos libros, él ya sabía algo de chino, porque lo había aprendido con los chinos de Manila, pues mucha de esa información la mandó traducir a los cristianos chinos de Manila. Y entre lo que él vio y lo que sacó de esos libros, pues escribió una relación, relación del viaje a China.
¿Y qué supuso tanto este viaje como todos sus escritos para nosotros, para nuestra sociedad?
Bueno, a veces las personas vivimos un poco de espalda a estas cosas, pero vamos, ¿qué supuso? Pues abrir los ojos. Se vio a abrir los ojos de que existe otra cultura, otro mundo, otras formas de saber, otra filosofía, otros pensamientos, otras religiones. O sea, sirvió a abrir la mente, sirvió a salir de mentalidades tribales y sirvió, pues eso, a iniciar, digamos, porque esta historia del viaje del padre Martín de Herrada a China va estrechamente unida a la historia de Andrés de Urdaneta, su descubrimiento del tornaviaje, es decir, y la puesta en marcha del galeón de Manila o galeón de Acapulco. ¿Qué supuso? Pues el viaje de Herrada y el viaje de Urdaneta, el primero llega a Filipinas y el otro llega a China, pues supone que el mundo se amplía, que las fronteras se amplían, que se crean puentes entre mundos, entre culturas, entre naciones, entre religiones. Y, en fin, fue una, diríamos que, una bocanada de aire nuevo, de oxígeno, de cultura, de, yo diría también, una puerta a la libertad, a un mundo sin fronteras.
Pues, Blas, muchísimas gracias por habernos atendido y por habernos contado un poquito más sobre Martín de Herrada. Ha sido un placer.
Gracias y buenos días.
Adiós, lo mismo.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Ya sabes que llega el frío, tenemos ahora mismo temperaturas en nuestra comunidad que rondan los 9 grados en Pamplona y en Tafalla, 10 en Estella, Sangüesa y Elizondo y suben hasta 12 en Tudela. Además, estamos, ya sabes, para el jueves en alerta amarilla por nevadas en la vertiente cantábrica, en el Pirineo y también en el centro, aunque en principio lo más importante de la nevada llegará el viernes al mediodía a nuestra comunidad. Así que, por favor, máxima precaución. Y si alguien no ha hecho el cambio de armario, pues que se dé prisa. Llegamos a la 1:50. Inauguramos en COPE Navarra nueva sección, además de gastronomía, y encima en estas fechas tan señaladas que creo que apetece. Damos la bienvenida a José Ignacio Jauregui de Mascarada para hablar con un cocinero, para que nos presente su trayectoria y para conocerles un poco también sobre su relación. Ya sabes que en Mascarada tenemos esos gorrines deliciosos al vacío, que los podemos comprar y que en 25 minutos simplemente calentando el horno los tenemos listos y deliciosos. José Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, nos traes a un cocinero de referencia para que lo conozcamos, para que sepamos su trayectoria. ¿Con quién has venido en esta ocasión?
Sí, hoy he venido con Xavi Gutiérrez, que es un amigo nuestro de hace muchos años y ha sido el cargo de I+D de restaurante Tarzac de San Sebastián.
Uh-huh. Oye, pues Javier, cuéntanos un poco tu trayectoria.
Bueno, hola. Yo empecé a trabajar con, bueno, hace ya más de 33 años que estuve trabajando en la dirección del I+D, como bien ha dicho Josi, del restaurante Arzak, y ahí, bueno, pues nos dedicábamos esencialmente a jugar y a intentar descubrir cosas nuevas y sobre todo cosas divertidas y canallas. Paralelamente a eso, pues también escribo, tengo un montón de libros editados de cocina y, bueno, hace unos 10 años me pasé al lado oscuro, es decir, al lado de la novela negra, ¿no? La cuestión es contar historias. Siempre mi vida profesional ha girado en torno a esa premisa, ¿no? Bien delante de un plato, no de un plato en blanco, o bien delante de un folio en blanco. En cualquiera de las dos circunstancias, la sensación de vértigo y vacío es importante, y además son muy parecidas, ¿no? Es intentar crear algo desde la nada, ¿no? Y para crear algo, pues bueno, está la experiencia, el conocimiento y un montón de factores que tardaríamos mucho en contar, ¿no? Aparte, pues colaboro con Joshi Enmascarada creando salchichones, creando pues nuevas maneras y nuevos detalles para hacer que Mascarada, que es único, porque yo creo que es una de las referencias en originalidad y en verdad de lo que hace. Y desde entonces, bueno, yo creo que llevamos ya más de 10 años colaborando. Es una gozada.
José Ignacio, cuéntanos un poco vuestra relación, la tuya con Xavier.
Sí, bueno, me acuerdo que hace ya era igual 15 años al principio de cuando empezamos en Mascarada en el Cumberry, que como entró a nuestro restaurante y digo, ostras, este es Xavi Gutiérrez de Arzac, ¿no? Entonces, joder, digo, tú eres Xavi, ¿no? Y sí. Y bueno, desde entonces tenemos una relación. Fue el primero que puso en un blog de gastronomía, pues creo que recordar que era, pues habló de nosotros y dijo un sitio para seguir la pista, ¿sí? Y desde entonces, pues bueno, tenemos esta relación que, bueno, que me ha gustado mucho.
Oye, ¿seguiste la pista y de qué manera?
Sí, sí, hombre, cuando vas allí por primera vez, descubres que ahí hay algo, hay una historia escondida detrás, ¿no? Entonces, lo que es recuperar una raza que estaba al borde de la extinción del cerdo vasco, del pío vasco, para mí era una cosa que me llamaba muchísimo muchísimo la atención, ¿no? Además que está en un sitio donde yo, como paseo mucho con la moto, paraba ahí, vamos, casi siempre que paso por ahí, pues paro, ¿no? Entonces, allí la historia que cuenta Joshi es una historia muy 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 de verdad, muy muy auténtica, ¿no? Que es un poco lo que muchas veces se pierde cuando estamos en esta especie de vorágine de globalización donde te viene todo de todos los lados, que alguien se dedique a recuperar una raza que estaba a punto de perderse. Esto es digno de elogio, ¿no? Entonces, bueno, empezamos allí y Joshi es muy una persona muy muy abierta. Enseguida congeniamos y bueno, pues yo creo que hemos mantenido una amistad profesional y algo más, ¿no?
José Ignacio, claro, la cocina, la gastronomía, no es solo comer, no es solo crear, también son esto, ¿no? Las amistades.
Bueno, yo se lo explico a mis hijos, ¿no? No es solamente una cosa comercial. Todos los encuentros que tenemos con gente maravillosa, aprendemos de ellos, hacemos relaciones alrededor de una mesa o no, y bueno, es una de las grandes cosas de la gastronomía.
Oye, Xavier, como a José Ignacio no se lo quiero preguntar, pero qué buen invento es esto del gorrín, que en 25 minutos lo tengo preparado en casita, ¿eh?
Bueno, las cocciones a baja temperatura en vacío es lo que tienen, una duración increíble y una facilidad a la hora de regenerar. Así a nivel casero en tu casa simplemente tienes que volver a darle temperatura y hacer que toda esa capa que suele ser el concretamente el del gorrín para que cruja. Bueno, no puedes hacerla más que en el horno y de una manera muy 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 fácil, ¿no? Entonces estás creando algo delicioso, pero que en realidad ya te lo hemos hecho nosotros primero. Bueno, concretamente José.
José Ignacio, de primera calidad, 100% natural y de aquí, de Navarra.
Sí, bueno, hacemos desde la cría, nuestros gorrines los producimos solamente para hacer luego cocinados, lo cocinamos en Le Cumberry y lo vendemos en nuestra tienda, en nuestra página web. Y ahora que vienen estas navidades o reuniones familiares, pues es un producto de mucha calidad y muy fácil de hacerlo en 25 minutos.
Xavier, muchísimas gracias por acercarte aquí hasta COPE Navarra para contarnos un poquito tu historia. Y José Ignacio, muchísimas gracias desde Mascarada por estos gorrines y también por acercarnos historias como la de Xavier. Gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros.
Salud y bienestar. La ventana natural.
Magnesio Premium con 5 sales. Disminuye el cansancio y cuida tus huesos y articulaciones. Con la garantía de Laboratorios Insa Diet. Magnesio Premium con 5 sales. Formulación única en el mercado. ¿Dónde?
La ventana natural.
Black Friday, Black Friday, Black Friday. El Black Friday de Muebles Polke ya está aquí.
No te pierdas los Black Days de Muebles Polke.
Para amueblar tu hogar con hasta el 40% de descuento en salones, dormitorios, sofás, decoración y descanso.
Te esperamos en Polígono Mutilva, calle A y en polke.com.
Muebles Polke. Creamos hogares.
Cada persona que pasa por nuestras vidas deja una huella. Sus risas, sus gestos, los pequeños momentos compartidos. Con Enalta, esa despedida puede ser más que un adiós. Puede ser un homenaje a todo lo que fue y lo que seguirá siendo en nuestra memoria. Porque las historias que nos marcan merecen ser recordadas para siempre. Enalta, servicios funerarios conmemorativos. Enalta Tanatorio San Alberto.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 911 0000 o en murprotec.es. Murprotec.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque me dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo financiar al 100% y al mejor precio. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo dejar mi antiguo coche como parte de pago. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Esta Navidad ponemos gorrín. Este año ponemos gorrín cocinado de Mascarada.
¡Qué buena idea! ¡Gorrín de Mascarada!
Los venden al vacío y lo puedes tener tiempo en casa. Con 25 minutos de horno, lo tenemos listo. Así de fácil.
Y no tenemos que estar todo el día en la cocina. Y estamos más tranquilos.
Son de primera calidad, 100% natural y de aquí, de Navarra. Este gorrín es riquísimo y no nos complicamos nada.
Mascarada, tienda delicatessen en Lecumberri.
O más fácil, lo encargamos hoy mismo por internet en mascaradadenda.com.
Concierto único en Pamplona de Alex Fernández. Llega con su mariachi desde México para recordar los grandes éxitos de la música mexicana. Martes 2 de diciembre en el Teatro Gayarre a las 20 horas. Venta de entradas en las taquillas del teatro y en teatrogayarre.com. No te lo pierdas, Alex Fernández en concierto.
¿Qué tal vas?
Ahí vamos.
El fallecimiento de alguien cercano nunca es fácil.
Y luego está el papeleo. Más vale que te hice caso y fui a Herencias y Gestión Navarra.
Herencias y Gestión Navarra. Servicio cercano, profesional y personalizado. Aceptación de herencias, testamentos, últimas voluntades, gestión de herencias, mediación entre herederos. Herencias y Gestión Navarra. Estamos en Yanguas y Miranda 1 y en herenciasygestion.com.
Este mes, lo mires por donde lo mires, es el momento de sentir la máxima experiencia de conducción. Porque tienes la gama electrificada de Honda totalmente equipada con unas condiciones excepcionales. Abre los ojos y aprovecha esta oportunidad única. Descúbrelo en la red de concesionarios de automóviles Honda.
Ven a verlo a Honda Tecnavarra, en Polígono Tayunche y en tecnavarra.com.